Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves, primero de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Pumas empató con el Necaxa. Tendremos el reporte de Adriana Maldonado. Llegará Leo Suárez al equipo universitario. El Pachuca derrotó al Atlas 4-3. Henry Martín, un esguince en el pie derecho, 2 semanas fuera por lesión. No podrá jugar las próximas 2 semanas con el América. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. También un saludo muy afectuoso a nuestro auditorio. Fíjate que la derrota del Atlas ayer debió calar hondo, porque es otra vez contra el archienemigo Grupo Pachuca, ¿no? El Grupo Orlegui otra vez pierde uno de sus integrantes. Ya había perdido Santos contra León, en León, y ahora el Atlas pierde contra Pachuca en Pachuca. Así que el torneo pasado, acuérdate que el Grupo Pachuca le ganó 4-0 sus clásicos entre ellos, que son partidos de mucha rivalidad directiva.
Sí, de acuerdo, Grupo Pachuca se ha impuesto. Estaremos platicando, Chofis, por cierto, Chofis López marca el gol de la victoria del equipo del Pachuca, había entrado de cambio en el segundo tiempo. Estaremos platicando en vivo con el Cata Domínguez, el exjugador de Cruz Azul, actualmente con el equipo del Atlético de San Luis. Se cierra el mercado de fichajes allá en Europa. Fernando Tirado, buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Beto, también para Héctor. Y mencionar que el que iba como favorito para ser el MVP esta temporada, que es Joel Embiid, Beto, se lesiona contra los Warriors, se pierde el partido del día de hoy y ya solamente le quedarían 4 partidos que se pudiera perder en el resto de la temporada. La segunda mitad de campaña va a ser muy difícil que aspire a mantenerse como candidato, ya que tienen que jugar al menos 65 partidos para ser candidatos a MVP, así es que lo podemos ir descartando.
Correcto, Fer. Por otra parte, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton se va de Mercedes a Ferrari en 2025. El equipo de la América analiza quedarse en el Estadio Azteca todo el torneo hasta junio, porque van a ir remodelando, remozando, mejorando el Estadio Azteca por partes, así que la América sí podría quedarse jugando en su casa lo que resta del torneo. Y la pregunta del día, Héctor, es si Pumas ha quedado a deber hasta el momento en la campaña después de empatar con el Necaxa en casa el día de ayer.
Yo diría que no, Beto, porque está arrancando el torneo. Pumas tiene ahorita una posición que lo tiene cerca de calificar como quieren ellos, seguramente por la vía directa. Están en el 5º lugar de la tabla. Seguramente Pumas ahorita está dentro del presupuesto, 7 puntos de 12, va arriba del 50%, y sabe que pues Monterrey, América y Tigres casi juegan otra liga, Beto. Y además empató contra el 4º lugar, que el Necaxa arrancó muy bien la temporada con Eduardo Fentanes y se mantiene como el único entrenador mexicano invicto hasta ahora, que no ha perdido un solo partido. Entonces el resultado, aunque no es lo ideal como local, no deja de ser un resultado bueno, ¿no? Y ahorita de momento los 6 primeros, Beto, son Monterrey, América, Tigres, Necaxa, Pumas y Cruz Azul, sorpresivamente.
Sí, Necaxa y Cruz Azul, sorpresivamente, en los puestos de arriba. ¿Sí? Llegará Leo Suárez, ahora que se va durante mucho tiempo Funes Mori, que sufrió un neumotórax recientemente en la Serie del Caribe, 5-2 ganó Puerto Rico al equipo de Nicaragua. Y Leo Suárez, seguramente, Fer, va a ser una incorporación muy positiva en el ataque del equipo de los Pumas de la Universidad.
Sin duda alguna, Beto, un equipo que está justito, que no tiene un plantel profundo, que que es cierto, el momento de Toto Salio para arrancar el torneo es bueno, requiere de alguien que venga a poner presión y competencia por el puesto, ¿no? Así es que me parece que va a llegar muy bien.
Vamos a ir a la primera pausa de este primer día del segundo mes del año 2024 y al volver estaremos platicando acerca de este empate del día de ayer de la Universidad de México contra Necaxa y la llegada de Leo Suárez al Pedregal.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Luis Raúl González, que está al frente del equipo de los Pumas de la Universidad, y a Gustavo Lema, el entrenador del conjunto universitario.
Bronca por un lado, por la cantidad de situaciones que tuvimos, y bueno, fue lo que digo siempre, el tema de las estadísticas, muy desparejas a nuestro favor, 73% de posesión, 23 tiros al arco, 8 al arco, 23 tiros. Es fútbol, hay errores y pasa. Esto pasa, pero bueno, el camino es este. Conozco el esfuerzo que hace el club para armar, así que nada, muy, muy bien. Y bueno, esperemos que se concreten y terminemos de redondear el plantel.
Más allá de las rivalidades naturales del fútbol y de la competencia, pues ha habido intercambios. Y el caso de los clubes, a pesar de esa competencia, han intercambiado jugadores. La rivalidad está en la cancha, en el juego, en ver quién mete más goles, quién juega mejor y responderle a la afición.
Seguramente la incorporación de Leo Suárez va a fortalecer el ataque de Pumas, donde está ya Guillermo Martínez, donde hay jugadores como el Chino Huerta, desde luego. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del equipo universitario.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Excelente tarde, compañeros. Pues bueno, nosotros seguimos aquí en las instalaciones de Cantera, Beto, confirmarles que esta mañana estuvo presente Leo Suárez, ya aprobó con éxito los exámenes físicos y médicos, incluso nos han por ahí compartido que dejó muy buenas sensaciones, que está en perfectas condiciones para desde ya poder incorporarse a los entrenamientos a las órdenes de Gustavo Lema. Abandonó estas instalaciones alrededor de la 1:30 de la tarde, únicamente salió unos minutos porque ha regresado ya a la práctica que tendrá el equipo esta tarde, esto después de que anoche vieran actividad ante Necaxa. Bueno, la práctica hoy será vespertina, ya están arribando los jugadores, va a arrancar este entrenamiento a las 4 de la tarde y ya estará presente Leo Suárez teniendo ese primer acercamiento con el cuerpo técnico y conocer a sus nuevos compañeros. Así es que prácticamente, Beto, estamos a la espera ya del anuncio oficial por parte del Club Universidad Nacional, pero es un hecho que Leo Suárez reforzará este equipo para el Clausura 2024.
Y llegará Dil Rosun, el holandés, al equipo del América, un jugador importante, un jugador bueno para fortalecer el ataque americanista. Por otra parte, Adriana, ¿cuánto tiempo calculas que tardará Funes Mori en volver a la actividad?
Mira, Beto, la buena noticia es que Funes Mori ya está en la Ciudad de México, arribó hace unos días después de que fuera operado en Monterrey, estará llevando a cabo acá su recuperación, incluso anoche estuvo presente en el Olímpico Universitario apoyando a sus compañeros, pero lo iban a llevar con calma. Es una realidad que podría regresar a la actividad, al menos a entrenar con el equipo a finales del mes de febrero, no lo quieren arriesgar, y más después de que tuvo pues dos fracturas, ¿no? En las costillas, nos comparten que podría estar listo a mediados del torneo Clausura 2024, sin embargo, evidentemente esto va a ser con base en la recuperación que tenga el mellizo. La buena noticia es que ya está en la Ciudad de México y también está muy cerca del cuerpo médico del equipo de los Pumas, que va a seguir de cerca esta recuperación.
Oye, Adriana, nada más para cerrar el capítulo de Leo Suárez, es una compra definitiva, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo estaría firmando el contrato?
Correcto, el movimiento fue una compra con las Águilas del América, le ofrecieron un contrato hasta diciembre de 2026, condiciones que le agradaron al jugador, a su representante, por supuesto, a las Águilas del América, porque ustedes recordarán que a inicios de este torneo clausura 2024, Leo recibió varias ofertas para salir del nido de Cuapa, pero eran en calidad de préstamo, y al llegar esta oferta por parte de los Pumas para comprar la carta, pues bueno, se dieron las cosas, se le dio facilidad para que pudiera salir, y es una incorporación que ha caído muy bien al conjunto universitario y que están contentos con lo que puede aportar en la cancha, y más por lo que les comentaba, estuvo entrenando con el América, está en ritmo de competencia y ven que inmediatamente ya pueden contar con él, incluso analizan la opción, se los comparto el día de mañana que pueda tener ese primer entrenamiento ya oficial, analizan la opción incluso de que viaje con Pumas mañana a Monterrey para que forme parte de la convocatoria para el partido del próximo sábado ante Tigres.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, les mando un fuerte abrazo, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Ahí está el equipo universitario, Fer, con la victoria sobre Juárez, luego sí, sobre Pachuca, y ahora este empate ante el equipo del Necaxa anoche en Ciudad Universitaria a 2 goles.
Sí, yo coincido con Héctor. Dentro del presupuesto para Pumas, lo que ha conseguido hasta el momento, si hubiera ganado ayer, se mete a top 4, ¿no? Creo que pudo haber alcanzado el tercer lugar Pumas si hubiese ganado el día de ayer. Beto, y qué mala suerte, ¿no? Con lo de Funes Mori, evidentemente se hizo un esfuerzo para que llegara el exfutbolista de Monterrey, y ahora, pues Pumas soltando quizás con mucha más holgura la cartera de lo que suele hacerlo, Beto. Se habla de una operación de $5 millones para un equipo que no suele desembolsar esta clase de cifras, a diferencia de lo que hace Monterrey, Tigres, América, y que no tiene margen de error en sus contrataciones, porque pues no es como que sale a comprar de esta manera muy a menudo. Veremos si tiene suerte con este futbolista, que al menos ya tiene 4 años en el fútbol mexicano y ese proceso de adaptación quedó atrás hace mucho tiempo, ¿no?
Exactamente. Es un equipo que todavía tiene mucho que perfeccionar y que puede jugar bien con una incorporación como la de Leo Suárez, que tiene capacidad probada, que ha sido campeón ya en el fútbol mexicano. Por otra parte, Necaxa pues saca, Héctor, un buen resultado, un plantel corto, uno de los poquísimos técnicos mexicanos en la primera división, uno de los 20 únicos técnicos mexicanos, Fentanes, haciendo un buen trabajo ahí con el equipo de Necaxa.
Sí, no le ha tocado una tarea fácil, Beto, porque tiene un plantel corto, pero también está jugando mucho a la parte táctica, porque en balón parado es donde Necaxa se ha hecho fuerte. De hecho, los primeros 2 partidos los ganó con 4 balones aéreos y 4 remates con la cabeza de sus jugadores. Hicieron que el Necaxa, que le venció al Atlas 2-1 y luego venció a Puebla de visita también 2-1. Y luego ya, bueno, pues le ha venido en el calendario, no sé, vino el América 0-0, que además una de las figuras fue Malagón en ese partido. Entonces quiere decir que le llegaron muchas veces al América, y Malagón fue la figura, y este empate que consigue 2-2 de visita contra Pumas, le hacían gol y respondía de inmediato y hacía otro gol. Entonces, creo que se aprovechó los errores que cometió Pumas también en su parte defensiva, y Necaxa al menos trae mucho espíritu de competencia, creo que mucho mejor que el torneo pasado, que era un equipo sin alma, ¿no? Un equipo desangelado totalmente, y ahora no, es un equipo que va a cualquier plaza y compite, Beto.
Sí, efectivamente, y hubo buenos goles en este partido. El que mete Paradela al minuto 54 fue realmente impresionante por el recurso de pegarle con el pie izquierdo cuando le queda el balón a la derecha, y esto me parece que sorprende a Julio González, el portero del equipo universitario. Un gol de excelente factura. El de Rivas también ha sido bueno. Magallán marcaba el segundo gol del equipo universitario con un remate de cabeza. En fin, un partido movido el de ayer, y Pumas que no le puede ganar al Necaxa, que está haciendo un buen papel en este torneo.
Sí, sí se ha convertido ahí medio en bestia negra, ¿no? El Necaxa para el conjunto de Pumas, y Pumas que no suele tener ese horario. Ayer lo platicábamos con Adriana en Sports Center, día laboral, jugando por la noche, sin ese factor que suele ser el clima al mediodía, los domingos en Ciudad Universitaria, y termina siendo un empate que le resulta muy valioso al equipo de Necaxa. Por cierto, Beto, queda emparejado con Rayados, hablábamos de Funes Mori y de Rayados, sí. Queda emparejado con Rayados y con Austin en el grupo Oeste 1 de los 67 grupos que tiene la Leagues Cup. Bueno, pues ahí está el equipo de Pumas. Todavía falta rato para esto, pero ahí está, con Austin y con Rayados.
Ahora, Beto. Exactamente, y fue expulsado Fentanes, Héctor, en este partido, así automática la roja para el técnico necaxista.
Sí, no, y después de Fentanes, Ricardo Cortés, que entró y a los 50 segundos le sacaron dos tarjetas, Beto, dos amarillas, sí. Impresionante. Creo que es la expulsión de torneos cortos más corta, de un jugador que no ni al minuto llega en el campo y lo echan en dos amarillas. El Necaxa sufrió una renovación completa, Beto, trajo este torneo a Diver Cambindo, de prestado de Cruz Azul, trajo a Alejandro Mayorga, y llegó también José Antonio Paradela, que es un argentino zurdo, y dejó ir a Facundo Batista, Vicente Poggi, Daniel Mantilla, John Cancelor y Ángelo Araos. Cinco extranjeros dejó ir en este torneo, y a cambio solamente llegaron Cambindo y Paradela, pero el equipo se está comportando muy bien, al menos yo creo que es en este momento la sorpresa del torneo, el Necaxa sin duda alguna, ¿no? Y le rescató
de acuerdo.
Un punto muy importante.
Los Rayos van a la cancha de Juárez y Pumas va a la cancha de Tigres en un buen partido, Fer, el sábado, Tigres recibiendo a la Universidad de México con la recuperación paulatina de André Pierre Gignac, el eje del ataque de los Tigres.
Sí, y con un equipo de Tigres que tiene una agenda cargada, Beto, con el duelo contra Whitecaps, el equipo de Canadá, tiene ese duelo, tiene el juego contra Tigres, Tigres contra Whitecaps, regresan, de hecho sé que se quedan a entrenar los Tigres en Canadá al día siguiente de que juegan, tienen una agenda verdaderamente cargada en la CONCACAF Liga de Campeones en el partido de ida, y Pumas, bueno, pues ese rival este próximo sábado contra unos Tigres que claro está, parten como favoritos.
Sí, sin duda, como favoritos. Buen partido, se antoja del sábado a las 7 de la tarde, 7 de la noche, tiempo al centro de México, entre Tigres y el equipo de los Pumas del Universidad. Vamos a ir a una pausa, estaremos platicando con el Cata Domínguez, símbolo de Cruz Azul en su momento y actualmente con el equipo de los Tuneros del Atlético de San Luis. Una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Tirado y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, los propietarios de los palcos del Estadio Azteca tienen razón en defender su derecho de entrar, de acceder al Estadio Azteca durante el Campeonato Mundial de 2026. Yo conozco a varios que están realmente de uñas, enojados, y hay un representante que es Roberto Ruano, que dice que todavía no hay una demanda, no hay un problema judicial, porque quieren mantener las puertas abiertas para negociar con el estadio para que no pierdan su derecho a acceder al Estadio Azteca, puesto que son propietarios por 99 años de ese palco. Así que vamos a hablar con Omar Flores en esta tarde de ESPN Digital. Omar, ¿cómo va el problema de los propietarios de palcos con el Estadio Azteca?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, como bien lo mencionaba, en este momento diversos propietarios de palcos están formando una asociación mexicana de palcos nacional, buscando acercarse a las autoridades del Estadio Azteca y que les respeten su concesión de 100 años, ya que les han comentado que no tendrán acceso para la Copa del Mundo y si lo quieren tener tienen que pagar. Ellos mencionan que esto no es posible, ya que en los contratos a los que tuvimos acceso se dice que durante 99 años hasta el 2065 pueden ingresar a su palco a cualquier espectáculo, sean conciertos, sean visitas del Papa, sean partidos de fútbol, sin ningún costo. En este momento están tratando de negociar. El Estadio Azteca no les ha abierto las puertas, no les ha dado información, y ellos están esperando a que tengan una reunión, o si no, ya emprenderán acciones legales.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te gusta. Te saluda Fernando Tirado. Yo quería preguntarte, hay seguramente evidencia, hay documentos de lo que ha ocurrido en algunas otras sedes mundialistas en donde también FIFA pues se adueña de los inmuebles, ¿no? Se adueña de los venues. ¿Cómo se ha resuelto? Si es que sabes cómo ha pasado en algunos otros escenarios, en este caso futbolísticos, el tema de los derechos de los palcos.
Claro, mira, lo que pasó en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, tanto en Rusia como en Qatar, es que muchos estadios se construyeron justo para la Copa del Mundo, entonces los palcos no estaban ya concesionados o tenían algún compromiso. La FIFA pide que todo el boletaje esté abierto para que ellos lo puedan comercializar, y es lo que le está pidiendo México. En este caso, pues los propietarios de palcos dicen que no es posible, y este problema no se enfrentó a la FIFA en el pasado. Para hacer este reportaje, nosotros nos acercamos a la Federación Mexicana de Fútbol, nos comentaron que ellos no tenían vela en el asunto, que este era un problema del Estadio Azteca y de la FIFA. Nos acercamos al Estadio Azteca, el Estadio Azteca no nos respondió, y la FIFA nos contestó un día después de que se publica el reportaje, nos comenta que ya están poniendo atención en el asunto, pero que esperemos noticias. Entonces, pues prácticamente nada. El problema en sí lo tendría que resolver el Estadio Azteca. Y platicando con Roberto Ruano, nos contó una anécdota que en México 86 enfrentaron el mismo problema, tuvieron un par de reuniones con el Tigres Cárraga. En la primera reunión, el Tigres Cárraga va y los amenaza, les dice que si no ceden los derechos de sus palcos, pues prácticamente el Mundial se va a ir de la Ciudad de México y se le iba a entregar al Estadio Corregidora. Vuelve a haber una segunda reunión, algunos palcohabientes se echan para atrás, pocos se mantienen. Vuelven a ir, Azcárraga les dice que sigue el mismo escenario, y ellos dicen que van a defender sus derechos. Termina la reunión y a los 15 días los contacta gente de la televisora a la que pertenece el Estadio Azteca y le dice que tienen sus boletos. El problema en esa ocasión es que no se firmó ningún contrato y todo fue por palabra. Entonces eso provoca que no haya una jurisprudencia para que se vuelva a respetar en el Mundial del 2026.
Hola Omar, qué gusto saludarte. Oye Omar, ¿y este asunto puede llegar a los tribunales y puede meterse en un problema serio? Pero también, mientras tanto, el América sigue jugando y el América dice que va a terminar el torneo en el Estadio Azteca. Y dime tú, ¿qué vamos a arreglar con un bote de pintura y una brocha? ¿Se va a pintar nada más el estadio para el Mundial o qué van a hacer?
Hola Héctor, un gusto saludarte. Pues mira, justo por eso están haciendo la asociación en este momento. Y lo que ellos cuentan, y lo hacen abiertamente, es que su plan de acción es tratar de hablar con las autoridades. Ya se acercaron con gente de Televisa, con los propietarios del estadio, les han cerrado la puerta. Y van a tratar de llevar esto al campo legal, porque ellos dicen que si se espera a que les den una respuesta, van a empezar a hacer movimientos legales, seguramente van a ganar, pero el Mundial ya habría pasado y pues ya no serviría de nada. Y lo que dice de que el Estadio Azteca se va a cerrar hasta junio, justamente ayer nosotros tuvimos la oportunidad de publicar esa nota con todo el equipo de Digital, ahí mi compañero Ricardo Cariño nos ayudó mucho y también Graciela Reséndiz, nos comentaron que hubo una reunión el lunes pasado con gente encargada del Estadio Azteca, del comité organizador y de Televisa. Se está manejando la posibilidad de que el América se vaya hasta junio del Estadio Azteca, la remodelación comenzaría con el equipo ahí adentro. No sé si se pueda llevar a cabo el plan que se tiene. La última presentación en público de John de Luisa, él ya descartaba que la modernización que se iba a hacer al exterior ya no se iba a poder realizar por tiempos, y teniendo contacto con diferentes arquitectos que han estado cercanos al proyecto de la remodelación del Estadio Azteca, nos han dicho que en 12, 14 o 10 meses se puede hacer, pero todo depende de algo, de que haya dinero. Si no hay dinero, no se puede mover nada.
Omar, muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a esperar si esto termina pacíficamente, porque de lo contrario, Héctor, es muy posible que venga un problema de tipo legal, jurídico, para que los propietarios de los palcos hagan valer su derecho de entrar al Estadio Azteca durante el Mundial y utilizar sus palcos.
Sí, el mismo problema, dice la FIFA, que están enfrentando, según este reportaje de ESPN.com, el mismo problema que están enfrentando en algunas ciudades donde también hay venta de palcos a perpetuidad o a un cierto número de años. Por ejemplo, el OmniLife, los palcos se vendieron a 15 años, Beto, y se van a vencer en 2015. Entonces, en 2025, perdón, porque inauguraron en 2010, se vencen en 2025, previo al Mundial. Entonces, ahí sí, Amaury Vergara tendrá la posibilidad de renegociar las nuevas ventas de palcos con este condicionante de que quienes vayan al Mundial tendrán que pagar seguramente el espacio para estar en sus palcos, ¿no? Ahí sí, yo creo que se puede arreglar. El asunto de las Tecas, que son a 99 años y el estadio nació en 1966, así que tendrían todavía derecho un buen tiempo más los dueños de palcos, ¿no?
Exacto. Oye, Beto, sí. Beto, Héctor, y la otra es, y este es un problema exclusivo de porque yo entiendo que en Rusia y en Qatar los estadios nuevos, pero los estadios en Estados Unidos, donde se va a disputar la Copa del Mundo, también hay muchas empresas y hay muchos propietarios de palcos, ¿no? O sea, no creo punto, que sea exclusivo, claro, de nuestro país.
De acuerdo. Y del 66 al 86 pasaron 20 años, pero en el 86 no hubo ningún problema. Ahora a la FIFA se le ocurre replantear la situación y pasar a amolar a los propietarios de los palcos del Estadio Azteca. Va a ser un asunto peliagudo en los próximos meses de cara a Héctor al Campeonato Mundial.
Sí, es un problema legal que se le viene. Y si se agrupan los propietarios de palcos, Beto, esta fuerza que les da la unión,
va a ser importante, para todos.
Ya lo creo. Vamos a ir con Karen Peña. Karen, gusto en saludarte y adelante con la información.
Hola, Heriberto, Fer, Héctor, qué gusto saludarlos desde San Luis Potosí, en donde ya el Atlético se prepara para recibir a Chivas, el equipo potosino, después de que tuvo un buen inicio al conquistar dos victorias seguidas, el tropiezo ante Tigres, después ante Rayados, y buscan ante el rebaño sagrado sacarse esa espinita. Hoy tuvieron un invitado de lujo en el entrenamiento, estuvo nada más y nada menos que Jorge Valdano, quien compartió algunas de sus experiencias, desde luego, en el fútbol. Hemos podido saber que estuvo platicando con Gustavo Leal, con el técnico brasileño. Le ha gustado mucho a Jorge Valdano el cómo está jugando el Atlético de San Luis, lo sabemos de primera mano, y sin duda ha sido una motivación especial que el campeón del mundo con Argentina haya estado de visita en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa. En cuanto al tema deportivo, Heriberto, les podemos adelantar que Unai Bilbao ya empezó a hacer ejercicios con el balón, así como Frank Bolli, el nuevo refuerzo del Atlético de San Luis. Jean-Philippe sigue trabajando de forma diferenciada. Algunos ejercicios los hizo al parejo con el equipo, sin embargo, se descarta desde luego que esté convocado para Chivas. Y alguien que conoce muy bien al rebaño sagrado es precisamente Jürgen Damm, quien platicó en exclusiva con nosotros hace unos instantes.
¿Cómo llega Atlético de San Luis para enfrentar a Chivas?
Bien, la verdad es que muy motivados, sabiendo de que si queremos mantener a Atlético San Luis en los primeros lugares, tenemos que ganar siempre en casa. Como bien dices, tuvimos un muy buen arranque de torneo, no solamente por los puntos, sino por el sistema, el estilo de juego que se ha ido impregnando. Lo que nos ha pedido Gustavo lo hemos puesto en la cancha y creo que los equipos lo ven. Digo, yo tengo muchos compañeros en diferentes equipos y me lo recalcan, ¿no? Oye, qué bien juegan, qué bien salen jugando, qué buenos jugadores tienen. Entonces, bueno, todo eso habla del buen trabajo que se está haciendo, y obviamente venimos de dos derrotas complicadas contra dos grandes equipos, pero bueno, sabemos que en casa nos hacemos aún más fuertes y estamos con toda la ilusión y la mentalidad de salir a proponer, de salir a hacer un gran juego y sobre todo llevarnos los tres puntos con nuestra gente en casa.
Jürgen Damm, que se ha ido recuperando paulatinamente desde el torneo anterior, este veloz jugador que va por afuera en el equipo de San Luis. Gracias, Karen, por esta información.
Abrazo fuerte, compañeros.
Igualmente, buenas tardes. El partido es el domingo. San Luis contra el equipo del Guadalajara. Buen partido. Las Chivas de Guadalajara, que ya ganaron el día del martes su primer partido en este torneo. Ahora el partido por la pantalla de ESPN y de Star Plus, el domingo a las 6:50 de la tarde, la transmisión del partido entre el San Luis y el equipo del Guadalajara. El Atlético de San Luis con 2 ganados, 0 empatados y 2 perdidos. Guadalajara 1-2-1 hasta el momento en el torneo. Vamos a ir una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. We'll be right back.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica está Julio César Domínguez, el Cata Domínguez. Cata, gusto en saludarte. Héctor Huerta, Fernando Tirado y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos ahí en el estudio. Muy bien, gracias a Dios.
Qué gusto. Cata, ¿qué tanto trabajo te costó cambiar de aires hace algunos meses cuando fuiste de Cruz Azul a San Luis?
Pues obviamente saben toda mi historia que tuve en Cruz Azul, toda mi carrera en solo equipo. Pues obviamente cuesta un poco, ¿no? El movimiento de todo el tiempo que estuve en Cruz Azul, pero pues esto es seguir trabajando, seguir todavía teniendo ilusiones, sueños y agradecerle al Atlético de San Luis, ¿no? Por darme esta oportunidad de seguir jugando.
Hola, Cata, ¿cómo estás? Saludos, con mucho gusto. Oye, Cata, pero te has acomodado súper bien desde que llegaste, eres titular. El equipo tuvo un gran torneo el pasado, se ve todavía muy bien trabajado. ¿Qué crees que fue lo que aportaste, además de tu experiencia del manejo de la zona defensiva, para que el equipo se haya metido hasta semifinales el torneo pasado y que hoy arranque bien?
Bueno, pues yo, sabes que pues la gente que me conoce o poca gente que ha compartido pues obviamente trabajo y vida conmigo, pues sabe de la persona que soy, y creo que le he compartido mucho, gracias a Dios, mi trabajo. Creo que eso me ha enfocado durante toda mi carrera, y gracias a eso creo que también el equipo pues obviamente despuntó, más allá de que ya de un año y medio, un par de años, ya venía al alza el equipo, ¿no? También creo que fue también mi decisión de poder haber venido acá, y creo que más allá de la experiencia, creo que mi trabajo que he mantenido durante tantos años que tuve en mi anterior equipo, creo que fue pues obviamente también el reflejo para que obviamente sumara más en el equipo y repultara el equipo.
Cata, te saluda Fernando Tirado. Yo leí una declaración tuya en donde mencionabas que el equipo se ha ganado un prestigio y los rivales ya no llegan sobrados a jugar contra San Luis. Me imagino que esto lo dices por tu experiencia habiendo enfrentado, jugando para Cruz Azul, al San Luis. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo detectas? ¿Y qué diferencia encuentras ahora?
Sí, lo digo porque obviamente nos hemos ganado ya, bueno, yo que he estado el torneo pasado y antes que yo miraba al equipo, pues obviamente cuando estaba yo en Cruz Azul, obviamente un equipo con una idea clara que ya tiene un par de años que se ha mantenido, ¿no? Y creo que se reflejó más el torneo pasado. Y a raíz de eso, pues obviamente, como lo he dicho, creo que nos hemos ganado el respeto creo que la mayoría de los equipos y pues hemos peleado y estado a la altura de todos los equipos y en sí de los grandes, ¿no? Que se dice y creo que lo hemos demostrado el torneo pasado por también llegar, gracias a Dios, al gran trabajo a las semifinales.
Oye, Cata, ¿qué opinas de la salida de Escobar del Cruz Azul al Toluca?
Bueno, pues mira, a mí no me gusta hablar mucho del tema, no me gusta también juzgar mucho pues a la gente, porque pues no soy quien. Creo que pues ambas partes tendrán sus razones, ¿no? Tendrán sus motivos, y obviamente hay que respetarlo, cada decisión de ambas partes, y pues ya ellos no, lamentablemente pues se tomó esta decisión, pero pues obviamente tanto como a la directiva, cuerpo técnico, lo que es en sí Cruz Azul y pues obviamente a mi compañero Juan, yo la verdad le deseo mucho éxito a las ambas partes, ¿no? Se tuvo que tomar esta decisión, pero bueno, creo que que no se lamenten nadie, las ambas partes, y yo creo que sigan trabajando cada quien por su camino.
Oye, Cata, el 29 de abril próximo cumples de haber debutado en Primera División ya 18 años. Es una carrera muy larga, yo creo que en el balance general muy exitosa la tuya, en muchos sentidos has sido siempre un gran profesional. Yo te preguntaría, ahorita hablabas tú de que todavía tienes sueños, qué bueno que los alimentes todavía, porque no te ha tocado la posibilidad de un mundial y creo que pues este es el último que estaría cerca de tu carrera, ¿no?
Sí, bueno, agradecerle a Dios, obviamente, por darme las fuerzas, ¿no?, de seguir trabajando, de seguir disfrutando lo que amo. Obviamente, esto también es gracias a toda mi familia que siempre ha estado pues al pendiente de mí, que siempre me ha apoyado, en sí, mi esposa y mis hijos, que pues realmente son la parte fundamental en mi vida, que siempre han estado conmigo, y obviamente seguir trabajando, y creo que la ilusión y el sueño, pues obviamente la tengo todavía intacta, que creo que es algo de cada persona, en cada profesión, la debe de tener, ¿no?, para tener éxito. Y yo nunca desistí de mi sueño, ¿no? Tanto como siempre anhelé el campeonato en Cruz Azul, trabajé, me chequé para lograrlo, gracias a Dios se dio a raíz de bastantes años de espera, pero pues gracias a Dios se dio, y ahorita pues seguir ahorita en esta nueva ilusión, este nuevo camino que me viene aquí Atlético de San Luis. Sí, antes mencionar, agradecerle por la oportunidad que me dieron. Creo que yo soy una persona muy agradecida, muy fiel cuando me abren las puertas, y ellos fueron uno de los primeros que me buscaron también antes de venir acá en diciembre del año pasado, y agradecerle también aquí al equipo.
Oye, Cata, ¿te gustaría volver a Cruz Azul como directivo o como entrenador algún día?
Pues mira, eso pues lo tomará ya el destino, se lo dejaré a Dios, ¿no?, que él decida. Obviamente, pues yo toda mi vida estuve en Cruz Azul, sí me gustaría volver, pero bueno, esas ya las decisiones pues ya la tomarán pues parte, ¿no?, de los que estén ahí en la directiva.
Oye, y por otra parte, ¿qué tan bien cubierta está la defensa central actualmente en la selección mexicana?
Bien, yo la verdad confío mucho en la capacidad de los jugadores que ha estado llamando Jimmy, confío plenamente pues obviamente en él, en su cuerpo técnico, que pues obviamente, como todo, es un proceso, tiene grandes jugadores, y obviamente lo que pues obviamente también está haciendo él de estar en entrenamientos y en partidos, creo que hace bien, ¿no?, para que él mismo vea a los jugadores y tenga la mejor versión de cada uno.
Oye, Cata, si quieres, evidentemente puedes no contestar la pregunta, pero ¿te merece una opinión el incidente que pasó entre Miguel Herrera y el directivo de Cruz Azul, que se ha hecho viral y que evidentemente se dio el tema de conversión alrededor de la máquina en las últimas 48, 72 horas?
No, mira, no, a mí te digo, te repito, no gusta a mí hablar mucho de esos temas. Te digo, no soy quien para juzgar, tendrán sus motivos, pero pues ya ellos, ¿no? Esas decisiones pues la tomarán ambas partes. Yo la verdad no me incumbe dar una opinión sobre eso, yo solamente pues trato de hacer lo mío y lo de mi equipo, ¿no?
Sí, el sainete de antenoche. Oye, Cata, Guadalajara es el próximo rival. No sé si viste el partido de antier, un Guadalajara que empieza a mejorar ofensivamente. ¿Cómo esperas este duelo que será transmitido por ESPN el domingo?
No, equipo dinámico, que sabemos la capacidad de Chivas con el nuevo entrenador que llegó, que le ha dado, creo que, una idea mucho mejor a la que tuvo el torneo pasado, siento yo, a mi parecer. Un equipo dinámico, que presiona muy bien, pero creo que más allá de eso tenemos que ocuparnos más nosotros, ¿no?, en nuestra idea clara que tenemos día a día, partido a partido, que fue, obviamente la tenemos ya clara del torneo pasado, y bueno, tratar de contrarrestar eso a base de nuestro fútbol.
¿Y qué opinas, hablando de Chivas, del regreso de Chicharito Hernández al fútbol mexicano?
No, contento, la verdad, compartimos vestidor juntos en selecciones menores, en selección mayor, y la verdad estoy muy contento de que haya regresado obviamente a México y obviamente a su equipo, ¿no? De que lo debutó y lo vio nacer a él, muy contento.
Oye, Cata, ¿cuánto tiempo más quieres seguir jugando al fútbol profesional?
Pues ahora sí que el destino lo dirá.
Hasta que el cuerpo aguante.
Sí, yo sigo trabajando al 100% y la verdad todavía me siento bien, físicamente me siento bien. Sí, ser sincero, que creo que obviamente cuando pasan los 30 ya está, obviamente pierdes algunas condiciones, eso hay que aceptarlo, pero creo que me siento todavía bien y bueno, el destino lo dirá y obviamente pues también los la directiva o cuerpo técnico que esté en su momento tendrá la decisión decisiva o no.
Sí, todavía no te rechinan las bisagras, Cata, y eso está muy bien. Oye, de los centrales con los que has alternado, te hemos visto con Bilbao y con muchos, muchos más anteriormente, de todos los centrales con los que has jugado de pareja, ¿con cuál es con el que mejor te has acomodado y coordinado en tu carrera?
He compartido con muchos centrales, la verdad no quiero que se ofenda ninguno, porque pues la verdad con todos siempre he dicho que pues he aportado y he aprendido de cada uno de ellos, con todo, la verdad con todos, pero yo creo que pues también son partes de mi proceso, de mi carrera, como al inicio, como Joaquín Beltrán, cuando pues yo estaba joven, recién debutando y llegamos en un año a una final, que creo que es algo que siempre lo recuerdo, porque pues obviamente él ya estaba también para retirarse, ahora como estoy no ahorita yo, es algo que recuerdo mucho, Amaranto Perea, con Pablo Aguilar, claro. Obviamente, con que pues obviamente se ganó también el campeonato. Yo creo que parte de eso fue con Pablito, que obviamente también compartimos mucho y pues hicimos una buena amistad, que somos compadres, creo que también ellos.
Oye, ¿por qué? ¿Cómo es el quién es padrino de quién?
Soy padrino de su hija, Kiara, de Pablo Aguilar.
Ah, qué bien, excelente. Y luego con Perea, claro que también, el colombiano, sí, estuviste Amaranto mucho tiempo haciendo mancuerna.
Ya después con él, pues obviamente yo jugué poco, porque en ese tiempo yo jugaba lateral izquierdo, entonces él jugaba mucho con Pereira.
Cierto, cierto. Oye, Cata, pues nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo. Gracias por tomar esta llamada.
No, muchas gracias a todos en el estudio. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
Igualmente, gracias. Cata, que te vaya muy bien. Julio César Domínguez, uno de los símbolos del fútbol mexicano, veterano sin duda, Héctor, del Balompié Nacional.
Y ya carrera, te digo que en abril cumple 18 años de haber debutado, Beto. Una carrera larga, larga. Y creo que salvo pequeños detallitos que todos los futbolistas viven, pero en realidad una carrera muy buena la del Cata. Y ha sido, ahorita en el San Luis desde que llegó, no ha sido titular, Beto, desde el primer partido hasta el último sigue siendo el titular. Pareja de Unai Bilbao el torneo pasado, muy, muy sólida. Y ahora pues está jugando con Jordan Silva por la de Unai. Pero pues yo creo que le ha cumplido muy bien al San Luis, aportando su experiencia, su conocimiento del juego. Y bueno, pues su regularidad, porque no falta casi a partidos, Beto.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a ir con el Trotamundos de la Información Deportiva. John, gusto en saludarte.
Hola, Bentito, Héctor, un gusto saludarlos. Estamos en Orlando, Florida, en la Universidad de Central Florida. Esta noche se pasará en vivo, pues le podemos decir, el concurso de habilidades de los jugadores de la NFL, es el Tazón de las Estrellas, que se jugará el domingo. También lo que es flag football, ha podido conectar la NFL con los chavos de los de 10 a 20 años. Y pues aquí estamos, vamos a ver, entrevistamos a algunos de los protagonistas, Beto, rumbo a este Super Bowl 58, que se hablará días y días hasta cuando estemos en Las Vegas, si habrá la dinastía de Pat Mahomes y Travis Kelce, o el trabuco de San Francisco podrá vencer a la experiencia de los Jefes. Contento, Beto, en esta recta final, medio triste por los anuncios de la plaza, ¿no? Le mando un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Toño Cosío, que es increíble todo lo que pasa en nuestro país.
De acuerdo, John. Fer.
Gracias, Beto. John, ¿hay algo especial preparado para esta semana de Pro Bowl? La naturaleza del evento, una semana antes del Super Bowl, entendemos perfectamente los alcances que tiene. Y te quería preguntar también sobre algo bien específico, John. Leí hoy esta alianza que acaba de firmar Live Golf con Google para que por primera vez en la historia haya inteligencia artificial en el consumo de transmisiones deportivas, lo cual me parece asombroso y me parece todavía no lo llego a dimensionar, John. Por lo que entendí, y eso es digno de imitar por todos los otros deportes, vas a elegir a qué golfista ver, en qué momento verlo, y tú básicamente ser el productor de tu propia transmisión de televisión. Eso evidentemente es el futuro. Y leí, John, que la NFL es la siguiente en esa lista. ¿Sabes algo sobre eso?
Mira, esa señal, Fer, te mando un abrazo. Queda claro lo que me había enterado en Panamá, que Tiger Woods y ciertos jugadores no querían alianza con los Saudis. Por un lado, ayer la PGA Tour anuncia que hay dueños de NFL como Arthur Blank de los Falcons que le mete lana. Entonces, el que se habla de un arreglo entre Live Golf y la PGA Tour creo que está muy lejano. El que ya hizo algo similar es el Masters. Tú en el Masters puedes ir y elegir, en el app puedes elegir qué jugador quieres seguir. Todo esto tiene que ver con el mundo de las apuestas, Fer, porque, por ejemplo, ahora en Vidanta, me invitaron, voy a transmitir en PGA Tour Live, que es como el Star Plus de ESPN Plus en Estados Unidos, y han tratado de conseguir un canal dedicado a las apuestas. El problema es que el tenis y el golf, el delay puede provocar pues que pasen cosas, que alguien esté en el campo y vea si metió el poto, lo falló,
sí, claro.
O alguien ver si metió el saque o no lo metió. Entonces yo creo que todo esto va hacia el mundo de las apuestas. Si alguna vez han visto las transmisiones de Live Golf, pues parece que estás en el hipódromo de las Américas para jugarte una trifecta o un candado, ¿no? Porque así está diseñado.
Sí,
como
sí.
Más que el delay no lo ha permitido, porque entonces, como pasa en Brasil, me decían que de repente en una transmisión de radio te puedes adelantar a la jugada en las apuestas en vivo. Entonces, yo veo una lectura muy clara, que cada vez están más lejos de ponerse de acuerdo PGA Tour y LIV, y yo no creo que el golf le alcance para todos, y que esto está enfocado a las apuestas.
De acuerdo.
John, sí. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abracito. Les recordamos el concurso de habilidades que va a transmitir en ESPN y en Star Plus, y también, Beto, el Super Bowl 58, el 11 de febrero.
Buenísimo, faltan dos domingos. Gracias, John, que te vaya muy bien.
Abrazo.
El Trotamundos de la Información Deportiva. Y para terminar, Fer, Lewis Hamilton va a cambiar de escudería. Ha causado revuelo esta noticia, incluso ha repercutido en los mercados financieros. Se va de Mercedes a Ferrari en 2025.
Sí, y Carlos Sainz sería el sacrificado, de acuerdo a esta información. Lewis ficharía con la escudería italiana a partir del 2025, y esto, por supuesto, Beto, sacude al nutrido mundo del automovilismo, porque lo vuelve contendiente una vez más, ¿no? Al múltiple campeón mundial, lo vuelve contendiente en una escudería que, hay que recordar, la temporada pasada fue la única que medianamente le pudo competir a Red Bull.
Correcto, y la mala noticia para los americanistas hoy, Héctor, es que Henry Martín estará fuera dos semanas, hombre, por lesión, un esguince en el pie derecho. El América va a jugar el resto del torneo en el Estadio Azteca, por lo pronto el fin de semana contra el equipo de Monterrey, en lo que puede ser un muy buen partido.
Sí, coincide también con la ida de Leo Suárez, que se va a Pumas. Ya estuvo hoy en la cantera, ya nos informó Adriana Maldonado. Y pues es una baja, y la de Henry Martín se convierte en la segunda. Y aunque el América tiene muy buen plantel, Beto, no deja de ser preocupante de que pues Henry Martín no tiene sustituto realmente.
Exacto, en el eje del ataque, el yucateco del equipo del América. Gracias, Héctor. Fer, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.